vamos a estar conociendo algunos entretelones de una historia que puede parecer increíble cuando se puede escuchar una síntesis de lo que ocurrió y que nos remite a historias que pueden ser muy reales, que pueden involucrar a ballenas y que pueden involucrar a ministros. Tan reales como que ayer mismo veía en el informativo de televisión que en Cabo Polonio había aparecido una ballena muerta.
Una ballena franca en este caso.
En este caso una ballena franca, más pequeña que la de la novela. Pero ya se reactivan los mecanismos, se vislumbra que se reactivan los mecanismos que ocurren en la novela. ¿De quién es la responsabilidad de la ballena muerta?
Sí, en realidad, digamos, la novela la escribo a partir de un episodio que ocurrió en el 2004. A partir, porque me tomo las más amplias libertades para contar la historia. Tú seguramente lo recuerdas también. En el 2004, en septiembre del 2004, apareció una ballena, no una ballena franca, sino una ballena fin, rorcual común, es su nombre, apareció en la isla Gorriti. Y no sabían qué hacer, no sabían cómo resolver el asunto, porque obviamente un cadáver de una ballena con el correr de los días se corrompe. Y cuando una ballena se corrompe, bueno, todo el mundo ha sentido alguna vez el olor de un lobo muerto en la playa. Bueno, multipliquen ese lobo por 100 o por 1000 y tendrán una idea de lo que puede ser el olor de una ballena descompuesta. Entonces, en aquel entonces, en septiembre del 2004, no sabían qué hacer. Y pensaron primero en dinamitarla. Después hubo un barco de la Armada que enganchó la ballena y se la llevó al mar. Y la ballena se escapó. Yo no sé muy bien, nunca se aclaró eso, si la ballena fue abandonada en una zona muy próxima a la costa, razón por la cual la ballena volvió y terminó en Playa Hermosa, cerca de Piriápolis, o si directamente se les escapó. El tema es que la ballena volvió a las costas de Playa Hermosa y hubo un gran debate sobre si se enterraba, sobre si no se enterraba, sobre si al enterrarla había que envolverla en cal. Hubo una polémica absurda respecto a las consecuencias, absurda no, pero digo, por un lado había que eliminar ese gigantesco animal en proceso de descomposición y por otro lado había quienes se oponían a la utilización de cal bajo el pretexto de que eso iba a afectar a los microorganismos allí en la playa. A mí me pareció todo un absurdo, un macaneo gigantesco. Y ahí fue que me surgió la idea de escribir la novela.
Sobre la cual vamos a conversar enseguida. Algunos datos de nuestro entrevistado esta tarde para el público que lo conoce y aquellos que no lo conocen. Jorge Burel nació en Montevideo en el año 1956. Periodista de larga trayectoria en prensa escrita, en radio y en televisión. Prensa escrita, diario El Diario.
El Vespertino El Diario.
Vespertino El Diario, estamos hablando fines de los 70.
Fines de los 70, sí. Después hice crítica cinematográfica en la revista semanario Opción.
Sí, señor.
Hasta el 82. Escribí algo también en Aquí, que fue un poco la sucesión de Opción. Antes había trabajado en el departamento informativo de Radio Carve. Después trabajé en Sarandí muchos años. Conduje el programa Usted Decide en Canal 12 en el año 93 y 94. Después trabajé en Sentido.
Era aquel que había que elegir entre los finales. Sí, señor.
Ese mismo. Después estuvimos juntos en septiembre FM y tuvimos un pasaje también por CX16.
Sí, señor. Sí, señor. Y también en el 12, Agenda Confidencial.
En Agenda Confidencial también.
Sí, señor. Bueno, muy bien. Y en el campo de las publicaciones de los libros, Los Piratas del Alma en 1994 y El Viajero Invisible en 1996, la compilación Montevideo de Puño y Letra, y esta que es la primera novela.
Sí, es la primera novela que escribo. Nunca había... En realidad, este año, no sé si lo recuerdas, se editó un volumen titulado La Publicidad es Puro Cuento.
Sí, señor.
Que fue coordinado por mi hermano Hugo y yo tuve un pasaje también, largos años trabajando en publicidad y allí hay relatos de publicistas y de expublicistas y me invitaron a escribir un relato y fue en los hechos el primer relato de ficción, pero novela esta es la primera.
Ahí está. Bueno, contada la historia motivadora, disparadora de la novela, vamos a sumergirnos directamente ya en la historia de la mismísima novela, que transcurre en un lugar del cual sabemos que en ese país hay un balneario, sabemos que ese balneario oceánico tiene una isla, pero no sabemos en qué país estamos. No, estamos en un lugar del mundo que contiene un balneario, que está al borde del océano y que hay una isla.
Hasta ahí llegamos.
Hasta ahí llegamos. Esas son las indicaciones,
esas
digamos,
son las
básicamente,
coordenadas.
Las coordenadas. Que está al sur, creo que también.
Sí.
Que hay algún dato, no sé si por los soplidos de... No sé, o capaz que puede ser al norte, puede ser en... No sé, estoy tratando de recordar, no sé si hay mención al sur. Pues,
bueno, sabemos que hay un par de países vecinos que tienen largos litorales atlánticos.
Ahora.
Y sabemos que hay un país vecino que en el fondo no querría que vinieran tantos turistas.
Ahí está. Lo mismo ocurre con los personajes de la novela. Se llama justamente El Ministro y la Ballena, los protagonistas centrales. Uh-huh. El ministro y la ballena. El ministro es el ministro. Tampoco tiene nombre.
No tiene nombre, no. No sabemos cómo es, además. No hay una descripción física del ministro. No sabemos si es alto, si es bajo, si es un hombre joven o si es un hombre de edad. Prácticamente no tiene pasado. Solo sabemos cómo fue designado. Sabemos que no tenía vocación para el cargo. Que le propusieron ocupar la cartera de turismo, pero que él no tenía especial interés en eso, ni vocación para eso, pero dijeron, no, es una cartera que, en fin, no es difícil de manejar, la gente viene de todas maneras a este país, porque tiene cosas tan hermosas para ver, eso es todo lo que sabemos sobre su pasado. Tampoco sabemos cuál es su adscripción política, no sabemos si es un hombre de centro, de derecha, de izquierda, tampoco.
Uh-huh. Sí, algunos rasgos de su carácter. Un hombre, por ejemplo, que no tiene problemas en hoy decir una cosa y mañana otra, con total facilidad.
Sí, sí. No, además considera que eso, digamos, es un simple rodeo en el camino hacia los objetivos. Y que además, si esos objetivos se logran, nadie se va a acordar de que él por el camino se contradijo. Él sostiene, y creo que muchos lo creen, que el éxito nos hace inocentes, que cuando alcanzamos aquello que nos proponemos, nadie nos hace después rendir cuentas. Como ven y como ves, por el camino hay algunas reflexiones de tipo moral respecto a cómo se comportan aquellos que tienen a su cargo el manejo de los asuntos públicos.
El éxito, como ocurre siempre, lo haría inocente, pensaba él. ¿Es así? ¿Crees en eso, Jorge?
Yo creo, sí. Creo. Creo que en el ejercicio de la... No solo en el ejercicio de la política. Tomemos otras actividades. En el deporte, por ejemplo. ¿Qué importa lo que pasó por el camino si al final se obtuvo el objetivo? Sea ese objetivo la obtención de un campeonato o salvarse del descenso. ¿Quién le pide cuentas a alguien por más errores que haya cometido después de haber conseguido los objetivos? Yo creo que es así.
Sí. Cuando el éxito no está, cambia todo.
Cuando el éxito no está, cambia todo. Ahí se pide la cabeza.
Este ministro es un ministro bastante frívolo también. Uh-huh. En la forma de encarar su cartera. Obviamente, como cualquier ministro, no quiere problemas. No quiere problemas. Y sucesivas llamadas telefónicas le van a ir planteando la realidad que se le introduce en su vida. La primera proviene del ámbito de la prefectura. La primera llamada. Uh-huh. Cuando sí, sí. Le dan cuenta de que apareció la ballena.
Uh-huh. Y le proponen una solución posible. También no es un hombre de principios, ¿no? Es más bien un pragmático. Es alguien que se propone resolver el problema, porque claro, la ballena aparece en medio de una temporada muy exitosa y sabe que si la ballena se pudre, los turistas se van a ir. ¿Quién permanece en un balneario que se torna irrespirable? Pero el hombre no consulta a sus asesores, es muy influenciable, es muy permeable, Es alguien que tampoco se siente muy responsable de las cosas que ocurren a partir de sus decisiones. Siempre encuentra que hay otro que es el responsable. Por más que las decisiones hayan sido de él. Es un poco también ese ejercicio de la política que pasa por presentarse como el que no tiene las responsabilidades. Las responsabilidades siempre son de otros, al contrario. Digo, las cosas cuando no funcionan es a pesar de que uno hizo todo lo que podía hacer para que funcionara. Y este ministro es así. Siempre hay alguien que es el responsable y que además le dice, bueno, las cosas salieron mal. Nunca se le ocurre, o casi nunca se le ocurre. Hay un momento en que sí, en que llega a la conclusión de que es un incompetente. Pero durante buena parte de la novela no es consciente de eso.
Ministro que tiene que cumplir en el medio de todo este problema, de tener que resolver el problema tremendo con la ballena allí a poca distancia del balneario, cumple con las obligaciones sociales. Por ejemplo, ir a fiestas, esas grandes fiestas que ocurrían en el balneario. Y aparece allí otro personaje que es el de la condesa, personaje importante e influyente allí en el balneario.
Sí, es en algún momento la defino como la reina sin corona, la monarca sin corona del lugar, el personaje que está en el centro de la vida social, la mujer adinerada, en este caso por un pasado, digamos, regio, por algo es una condesa, hija de un matrimonio muy afecto al balneario, y además es una mujer, digamos, con espíritu emprendedor. Entonces es alguien que tiene dinero y que además está dispuesto a invertirlo en el lugar, y el ministro sabe que eso es importante y sueña con hoteles lujosos y con puertos deportivos, y eso lo vincula a este personaje de la condesa, que organiza una fiesta muy particular, como tú habrás leído.
Sí, fiesta, era un referente en materia de innovación, en materia de fiestas también.
Sí, sí.
Allí aparece lo que tú llamas una fiesta en movimiento, sin un centro fijo.
Claro, claro. En los balnearios, con las características del balneario que describo, siempre hay un afán de innovar. Es decir, todas las temporadas tiene que haber algo distinto, algo que se ha comentado. Y bueno, en este caso es una fiesta nómade. En lugar de tener un centro fijo donde la gente se reúne, no, como la residencia de la condesa tiene un parque inmenso, los invitados a la fiesta se desplazan. Y hay caballos árabes, y hay camellos, y hay unas carpas inmensas.
Y carritos eléctricos.
Y carritos eléctricos. Los carritos que se emplean en las canchas de golf para que los jugadores se desplacen por las inmensidades verdes de esos campos. Digamos, la idea de ese capítulo es darle un barniz al balneario para que recuerde a algunos otros balnearios que tenemos muy cerca.
Que está allí. Bueno, la condesa a la que se describe. En algún momento, creo que es cuando la va a saludar o le va a dar la mano, que el ministro se asombra de lo ajada que tiene la mano, que parece como si fuera de otra persona.
Celebro que hayas reparado en ese detalle. Vamos a decirle a quienes nos están escuchando que este es un cuento que tiene mucha malicia, desde el punto de vista del estilo. Digamos que es una novela que apuesta al humor, ¿sí? A la ironía, a cierta dosis de mordacidad y de sarcasmo. Y a mí, allí, digamos, describo a la condesa como una mujer que pasó por el quirófano. Como tantas mujeres. Es una cosa legítima. Entonces, describo un poco su cutis, que es el de una quinceañera. Pero claro, la cirugía estética no puede con todo. Y entonces, ahí está el detalle de que cuando el ministro, en rendida admiración y diciéndole que qué fantástica la fiesta que ha organizado, le besa su mano, el escritor maliciosamente apunta que parecía la mano de otra persona.
La fiesta es muy delirante, todo lo que va pasando con el ministro, que se va animando al influjo del champagne también.
¿Quién se puede resistir a un buen champán?
Le gusta, Mauricio. Los buenos caldos, ¿quién se puede resistir? Y el ministro termina realmente con una borrachera bárbara, que no sabe cómo volver, no encuentra los carteles luminosos, se cae, se tropieza, queda desaliñado, y en el medio de eso, en esa situación horrible, todavía se encuentra con alguien a quien no desearía nunca haberse encontrado en el momento de intentar irse de aquella fiesta.
Sí, hay una intención satírica en toda la historia, y hay, creo también, creo que es fácilmente perceptible, que hay una intención de describir ciertas cosas que nos pasan. La novela tiene esa pretensión. Las ballenas en la literatura siempre han estado muy cargadas de simbolismo. Es un animal muy especial, es enorme, tiene una cuota de misterio, evidentemente. Pero esta ballena es algo más que una ballena. Yo creo que lamentablemente en Uruguay tenemos muchas ballenas que encallan y que se pudren y que no sabemos qué hacer con ellas. Y los que trabajamos en la actividad periodística sabemos que es así, porque hemos hablado durante años y años y años de enormes ballenas corrompidas, sin que nadie haya podido, como este ministro, eliminarlas. Y probablemente vamos a seguir hablando de esas ballenas.
Uh-huh. Al ministro lo llama el presidente, uh-huh, en un momento también, después de la conferencia de prensa.
Varias veces.
¿La primera?
Varias veces. Es un hombre que le da consejos. Es un hombre de voz cavernosa, que está como distante del episodio.
¿Parece siempre distante?
Está distante, pero es alguien que sabe siempre lo que está pasando y que tiene un olfato infalible para saber lo que hay que hacer. Pero no es un hombre de perder mucho tiempo en las conversaciones. Sus consejos no pasan de una línea. Y son consejos que llegan a través del teléfono. No se duerma, termine de una buena vez con la ballena.
No agite el avispero.
Hasta que al final le da un consejo muy sabio, que conviene no revelar y que está sobre el final de la historia y que es un poco el punto de inflexión de la historia.
La ballena es la ballena que está siempre muerta.
Sí, sí.
De principio a fin. La ballena no la vemos nunca viva. Aunque sí es cambiante el proceso de transformación del cadáver de la ballena, el proceso de descomposición, de putrefacción. Sí. De la ballena.
Yo diría que ahí estuvo, digamos, para mí, la cosa más divertida y más difícil. Divertida porque disfruté mucho, en definitiva, de ir descomponiendo a esa ballena que está descrita en las primeras páginas tal cual es, porque efectivamente la ballena que apareció en el 2004 era una ballena, como dije, fin, rorcual común, es después de la ballena azul la más grande que habita los mares, y es una ballena inmensa en relación a las que normalmente vienen a estas costas. Yo en mi vida vi una ballena, por supuesto que la he visto a través de filmaciones y de fotografías. Desconozco absolutamente cuál es el proceso de descomposición de una ballena, como desconozco absolutamente qué puede pasar con una ballena cuando se la hace explotar. Originalmente en la novela hay una intención de dinamitarla. Y a mí me pasó una cosa muy curiosa, porque habiendo escrito parte de la novela, descubrí en internet, creo que lo descubrí en YouTube, pero creo que hay un sitio que se llama Exploding Whale, que es una filmación del dinamitado de una ballena.
Ah, mira.
Que no recuerdo en las costas de dónde fue y lo que pasó cuando le pusieron bombas a la ballena. Tremendo. De los pedazos de la ballena volaron, cayeron en los parabrisas de automóviles que estaban ubicados muy lejos del cadáver. Pero entonces, yo no sé cómo se pudre una ballena, pero traté de imaginarme.
La pudriste.
Y creo haberlo, de a poquito además, ¿no? De a poquito, primero con el aire en descomposición dentro del animal, y luego algo más visible en el exterior, y abandonada en el mar. Eso fue para mí, desde el punto de vista de
grandes cavidades llenas de...
Claro, de gases en descomposición. Eso fue para mí claro, lo más divertido.
Ese proceso además es de alguna manera como una bomba de tiempo que está ya al arranque de la novela. Ya cuando aparece allí escrita y encallada, sabemos que se va a pudrir, que en algún momento va a empezar.
El personaje le advierten eso.
Y se lo advierten de entrada.
Y eso tiene una importancia dramática, porque eso es lo que le da a la novela un suspenso. Porque claro, uno se vive preguntando a medida que la novela avanza, ¿qué va a pasar con este animal?
¿Cuándo empieza a hablar?
Claro. ¿Y qué va a pasar en el balneario cuando huela? ¿Qué va a hacer la gente cuando sienta eso?
Y el ministro, cruzando los dedos para que los vientos soplen para otro lado. Hablábamos de alguno de los personajes de la novela, en cuyo transcurso aparecen otros, quizá personajes menores, pero también muy disfrutables, que hacen su partido con esta situación que ha generado la ballena en el balneario. Caso, por ejemplo, del sacerdote. En un momento el ministro... Vaya a saber si son las culpas, qué estado de espíritu lo empuja a ir hacia la iglesia. Y llega al templo y allí se postra y un poco se duerme. Queda un estado allí medio aletargado. Y de pronto empiezan a llegar a su conciencia algunas palabras del sacerdote. ¿Cómo irrumpe ahí en la vida del ministro con su mensaje?
¿Sabes qué? En primer lugar, es inevitable escribir un libro protagonizado por una ballena sin que pensemos en Moby Dick. De hecho, el libro se abre con una cita del capítulo 91 de Moby Dick. Los tripulantes del Pequod, el barco capitaneado por Ahab, donde viaja Ismael, se cruzan con un barco francés, con un ballenero francés. Y ese ballenero francés trae amarradas a su casco dos cadáveres de ballenas putrefactas. Pero no les importa, porque de todas maneras pueden obtener el aceite. Básicamente la explotación de las ballenas tiene que ver con el aceite y con la carne. Bueno, en ese caso, con una ballena putrefacta, la carne poca utilidad podría tener. Y entonces Melville hace una descripción de cómo olían esas ballenas. Entonces dice, olían como una ciudad asiria asolada por la plaga donde no se enterraban los muertos. Esta referencia a una ciudad asiria tiene que ver con algo que es característico de Moby Dick, que es la permanente cita de la Biblia. Y en Moby Dick hay además un capítulo en el cual, antes de embarcar, Ismael y otro personaje de la novela asisten a un sermón. Creo que en la isla de Nantucket, que está mencionada en otro momento del ministro y la ballena, porque Nantucket era una isla de larga tradición ballenera, de ahí partían los balleneros a surcar el Atlántico en busca de las ballenas. Entonces, esta novela tiene más de una referencia a ese texto monumental de la literatura norteamericana que es Moby Dick, y la asistencia del ministro a la iglesia del balneario y el hecho de que escucha un sermón en el cual se hace referencia al episodio de la llegada de la ballena al balneario tiene un poco que ver con esa tradición literaria que se remonta al texto bíblico. Jonás es un profeta que, ignorando la orden dada por el Señor de ir a predicar a Nínive, es tragado por un gran pez, eso es lo que dice la Biblia, y luego regurgitado. tragado y luego regurgita. Y el sacerdote en la iglesia le dice al ministro del ministro y la ballena que va a ser tragado, mas no regurgitado. Y él está adormilado asistiendo al sermón y no entiende muy bien cómo una ballena muerta puede comer. Entonces, ahí está un poco... El ministro de la novela es un ministro de tibia fe, pero afecto al ritual. Así lo describo. Y esa es una de las razones por las cuales va a la iglesia un domingo de mañana.
Y el cura aprovecha la situación, ¿no? Para arrimar agua para su molino también, ¿no?
Por supuesto.
O sea, le saca jugo a la ballena. Que
por
está
supuesto.
Ahí. Aparece también en escena la diputada, una diputada de la oposición, que también quiere aprovechar la situación.
Acá habría que explicar algo sobre los caminos que yo opté por transitar para escribir esta historia, que es una novel, o sea, una especie de cuento largo de novela corta. El escritor francés André Gide decía que definía una novel como un libro que se lee de una sentada. O sea...
Es de un tirón, Es de un tirón, sí señor.
Aspiro a que sea no solo por su tamaño, sino también por el interés que puede despertar en el lector el saber en qué termina toda esta historia tan, tan loca. Cuando me planteé escribir la historia, llegué a la conclusión de que tenía que sintetizar mucho, casi abstraer. Por eso el ministro, como decíamos más temprano, prácticamente no tiene pasado, no hay una descripción física de él, no sabemos cómo se llama, no sabemos a qué partido pertenece. Es un hombre aislado, casi un llanero solitario. Los ministros en realidad normalmente no funcionan así. Un ministro en una situación como la que describo en el libro consulta a sus asesores. Por allí él hace un examen de conciencia y dice, qué error que cometí por no consultar a mis asesores. En realidad es una trampita del novelista para no tener que agregar elementos a la historia que desde mi punto de vista le iban a quitar esa dosis de suspenso que tiene. Y la diputada aparece, pero aparece de manera muy muy marginal, participando en una manifestación en circunstancias muy especiales, haciendo o tratando de hacer conocer a los ciudadanos que están en el balneario su disconformidad con la forma como este ministro manejó el tema.
Uh-huh. Aparecen también integrantes de una ONG vinculada a la conservación de las ballenas.
Infaltable.
¿No? Infaltable. Tenían que tallar en escena.
¿Qué es la sociedad civil, ¿no? Uh-huh. De alguna manera se hace escuchar también la voz de ciudadanos que, digamos, no son ciudadanos sueltos, sino ciudadanos organizados que se organizan en torno a una asociación que defiende a las ballenas. Son amigos de las ballenas. Uh-huh. Me pareció interesante,
sí, señor,
incorporar ese...
No vamos a ingresar en el tramo final de la novela. Si decimos que le queda para esta ONG un cierto rol importante,
claro,
en el desenlace.
Claro, claro.
No es menor.
Hay gente que se supone que entiende un poco más del tema, que hace su propuesta, que se siente tocada por la forma como las autoridades, de manera tan desaprensiva, están manejando el asunto y quieren hacerse sentir.
Bueno, los periodistas que aparecen en la novela no salen del todo bien parados.
Es cierto. No salimos, debo decir.
Bueno,
no, porque alguien puede decir... Este señor se toma la libertad de criticar a su colega. No,
está bien.
Es un ejercicio de autocrítica.
De autocrítica.
De autocrítica. A mí eso me gustó mucho. Me gustó mucho porque, de alguna manera, en más de una ocasión yo he sentido... me gustaría que lo sintiéramos más los periodistas, eso. Que no he estado a la altura de las circunstancias. Porque en tanto y en cuanto los periodistas tengamos conciencia de que no hemos estado a la altura de las circunstancias, podremos hacer nuestro trabajo mejor. Y yo me estoy beneficiando ahora de una relativa lejanía con respecto a la profesión. Yo te voy a decir algo, Mauricio. Si yo... No va a ocurrir, no ocurrió y no está completamente descartado. Pero si en algún momento yo tuviera la posibilidad de dirigir el gremio de los periodistas, una de las cosas que reclamaría, sé que con poco o ningún éxito, es que todo periodista dispuesto a esto por la ley tuviera un año sabático, y que durante ese año sabático tomara no distancia de su profesión, sino hiciera examen de conciencia sobre cómo desarrolla su profesión y observara a todos aquellos colegas que hacen lo que él hasta el momento en que pasa a usufructuar del año sabático ha hecho. Y eso creo que tendría, yo lo hubiera necesitado en medio de los muchísimos años en los cuales desempeñé activamente la profesión. Me hubiera hecho un bien enorme, enorme, dejar de trabajar por un año, pensar en lo que estaba haciendo, en cómo lo estaba haciendo, y reformarme. Entonces, bueno, yo me he beneficiado un poco de ese año sabático, que no me lo tomé por voluntad propia, y he mirado con un ojo crítico y cariñoso el trabajo que yo realicé y el trabajo de mis colegas, y creo que eso aflora,
sí, sí, con crueldad.
Con crueldad en las páginas de la novela.
Sí, señor. Con crueldad en esa mirada respecto de los periodistas, tú decías al mismo tiempo que con cariño, en ese planteo de un humor por momentos ácido, decías mordaz incluso, que lleva a provocar las mejores cosas puede tener una lectura, justamente, que es involucrarse en la misma y en este caso disfrutarlo. Tengo que dar por aquí, dar a los oyentes los datos del Ministro y la Ballena, que ya está en las librerías, que editó Fin de Siglo, que lo van a reconocer por un dibujo muy bonito que tiene. ¿De quién es el dibujo? ¿Te maté?
No lo voy a decir. Porque si tú ves ahí, en los créditos no está.
Ah, no está.
Y no está en los créditos porque quien lo hizo me pidió reserva.
Se pidió reserva,
fue
correcto.
Fue extremadamente generoso. Además, a mí el dibujo me encanta.
Sí, sí.
Me encanta porque es un dibujo, tú que leíste la novela podrás ver hasta qué punto, es un dibujo extremadamente simple, pero que refleja...
Está todo.
No se necesita más. Pero a cambio de esa gran generosidad me dijo... No quiero aparecer en los créditos. Bueno, si no quiso aparecer en los créditos, me reservo su nombre.
Sí, respetemos.
Aunque pienso que quien lo mire...
Lo mire un rato y lo va a reconocer.
Lo va a reconocer.
Lo va a reconocer.
Exactamente.